última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Entramos en la segunda hora de Mediodía COPE de este miércoles 8 de abril del año 2026. Llueve, ¿eh? Un día en el que llueve en media España. Pero fíjate, ha salido el sol en Oriente Medio, tregua habemus, que es mucho más de lo que teníamos ayer a estas horas, cuando Donald Trump dio el ultimátum a Irán. Las declaraciones constantes del presidente de Estados Unidos, sus incoherencias, sus disparates cósmicos, bueno, pues ponen al mundo al borde del ataque de nervios. El caso es que se metió en una guerra cuyo objetivo final nunca explicó. Y a día de hoy, lo que es cierto es que, gracias también a la colaboración de Israel, ha diezmado esa dirigencia política, esos líderes políticos de un régimen teocrático, y ha reducido de forma sustancial la capacidad militar de Irán. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿es esto lo que buscaba? ¿Era esto lo que se buscaba? Y no lo sabemos. Y no sabemos porque de repente hemos pasado de una amenaza terrible de acabar con el país, con una civilización, la persa, al llegar a un acuerdo de tregua por 2 semanas cuyas condiciones son conocidas, incluyen esa circulación por el estrecho de Hormuz, y, incluyendo pagos, por cierto, por circular, y según un mensaje de última hora de Trump en su red social, en Truth Social, pues Irán también habría renunciado al enriquecimiento de uranio y los militares estadounidenses tendrían acceso directo sobre tierra para llevarse el uranio iraní. Entonces, claro, ahora estamos en ese momento en el que todo el mundo ha ganado, nadie ha perdido. Vamos a ver lo que sucede en los próximos 15 días, ¿no? De momento, escucha cómo se anunció este acuerdo de paz anoche en la televisión de Irak, de Irán.
El enemigo en su guerra injusta, ilegal y criminal contra la nación iraní ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante.
El vicepresidente de Estados Unidos, en todo caso, sigue diciendo que ojito como no se cumplan lo que dice Donald Trump. Vance esta mañana en Budapest.
Si los iraníes no negocian de buena fe, se darán cuenta de que el presidente de Estados Unidos no es alguien con quien se pueda jugar.
Sobre el terreno, sabemos que hay hasta 80 barcos pasando por el estrecho en las últimas horas. La mayor parte de ellos van destino a China. Barcos de todo, petroleros, gas, otras materias primas. Es verdad que antes del conflicto pasaban entre 135 y 144 barcos al día, el 20% del petróleo y el gas mundial aproximadamente. Hablando de petróleo, el que esté bajando en estos momentos está en $91 el barril de Brent. No significa que vaya a bajar en la gasolinera. Ya sabes que ahora estamos pagando el petróleo pagado a precios anteriores, y hasta que todo esto no se venda y no se consolide la bajada de precios, no lo vamos a notar. Los melones de las guerras, uno sabe cuándo los abre, pero no cuándo se cierran. La otra guerra abierta en el corazón de Europa se llama Ucrania y va a ser un paseo militar para Rusia, y ya se cuentan por miles los muertos y 5 años de tragedia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, la Guardia Civil apunta a una rotura en la vía de Adamuz el día antes del accidente.
Pero el aviso de rotura en la vía no saltó, dice también este informe, por un defecto en los sistemas de señalización. Adif contesta al informe y dice que la variación de energía en la vía fue muy pequeña, por debajo de 1 voltio, de manera que esa variación no permitía saber que se trataba, dice la empresa pública, de una rotura.
Enseguida lo vamos a ampliar, pero además comienza la campaña de la renta.
Y ya se han registrado 843.000 declaraciones solo en una mañana. Desde hoy puedes revisar y aceptar tu borrador en Internet. Antonio Gallardo, de la Asociación de Usuarios Financieros, y a su fin, aconseja en Herrera en COPE tomarnos nuestro tiempo y no aceptarlo sin más.
Programas en la renta, no solo es el dinero, sino que incluso el proceso de que nos devuelvan el dinero sin fallos es mucho más rápido que de repente entrar hoy, pipí, se colapsarán como casi siempre el primer día los servidores de la agencia tributaria.
España es ya el quinto país de Europa con mayor esfuerzo fiscal.
Hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que no se van a pagar tantos impuestos como este año en lo que de él dependa.
Los aprietos se están sufriendo dentro de las casas, donde cunde la sensación general de empobrecimiento, al mismo tiempo que en la televisión ven día a día que el gobierno es el gobierno de la inflación y el gobierno de la corrupción. Tú pagas y ellos se lo llevan.
Y un apunte más, las comunidades del Partido Popular han rechazado la reunión con el Gobierno sobre la acogida de menores migrantes.
Estaban convocadas hoy por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pero no han acudido. 11 comunidades autónomas han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional desde la entrada en vigor de esta norma en marzo del año pasado. Desde entonces, más de 1.100 niños y adolescentes han sido derivados desde Canarias a otras comunidades para aliviar los centros de acogida de las islas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Noche de la Champions. Barcelona Atlético.
A las 9 en el Camp Nou, es partido de ida de los cuartos de final. El Atlético con las bajas de Oblak, Barrios, Jiménez y Cardoso. Si ven una amarilla, se pierden la vuelta. Juliano, Llorente, Pubil, Ruggeri, Lenormand, Lenglet o Almada. Y en el Barcelona, Elena Condis, la duda está en el ataque.
El Barça se acaba de concentrar en su hotel sin los lesionados Rafinha, De Jong y Bernal. La duda en el once es quién acompañará a Lamin. Veremos si repite Olmo o vuelve Lewandowski, que con Rashford fueron los goleadores del Metropolitano hace 4 días. El Camp Nou presentará aforo casi completo, cerca de 62.000 aficionados. Hay concentración a las 7 de la tarde para recibir al equipo. El estadio es inexpugnable. 14 partidos, 14 victorias. Están apercibidos Lamin, Fermín, Gerard y Casado.
El otro partido de cuartos que se juega hoy es el París-Liverpool y además un equipo español en la Europa League, es a las 7:45, partido de ida de los cuartos de final en Portugal, Sporting de Braga, Betis. Lo contamos todo en el tiempo de juego, Pilar.
Gracias, Corro. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Segunda jornada en el juicio del caso Ábalos o Mascarillas. La protagonista hoy es otra de las amigas íntimas del exministro.
Entro tranquila, entro, voy a contar toda la verdad.
¿Cómo espera el reencuentro con Koldo por ese cruce de querellas entre ambos?
Con Koldo voy nerviosa, tengo miedo que me intimide con la mirada.
Es Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias 2017 y como la gran protagonista del día de ayer, que fue Jessica Rodríguez. Montes también fue presuntamente enchufada en una empresa pública filial de Renfe llamada Logirail. Estamos en el Supremo con Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Aquí seguimos.
Claudia Montes dice que Ábalos nunca le dijo que le habían enchufado.
Así lo ha dicho, tal cual, Pilar. Y ha contado cómo nació su amistad con José Luis Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón. Y luego fue una amistad virtual por WhatsApp y por redes. Dice que Ábalos la culturizó políticamente. Le pidió ayuda porque su situación económica no era buena, era madre soltera. Ábalos le envió unos enlaces y luego le hicieron una entrevista de trabajo. Y dice que Ábalos nunca le dijo que la había enchufado.
Cuando le contrataron a usted en Logirail, ¿agradeció a Koldo, a Ábalos, a los dos?
No, porque realmente yo hasta el día de hoy, que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado, nunca me lo ha dicho.
En Logirail, Claudia fue asignada a la venta de billetes de trenes turísticos, trenes de lujo que costaban más o menos unos 12.000 euros. Pero cuando llegó el trabajo no era adecuado. La colocaron en una mesa contra la pared. Se quejó a Ábalos como amigo que era de ella. Y le llegaron a abrir un expediente porque no iba a trabajar. El director gerente del momento, José Ángel Méndez, le abrió el expediente y poco después fue cesado. Lo explicaba él mismo esta mañana.
Entonces, a partir de ahí, yo inicio un proceso de expediente disciplinario porque se incumplía de forma grave lo que dice nuestro convenio, que alguien que se ausenta más de 8 días, pues es una situación de falta muy grave y puede ser sancionada con despido. Y a partir de ahí, cuando ese proceso se va a iniciar, es cuando yo dejo de ser el director gerente y el nuevo director gerente toma otras decisiones.
Su sucesor, Óscar Gómez Barbero, ha justificado que Claudia Montes no fuese a trabajar. El lugar no era el adecuado.
No fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. ¿Usted cree que un puesto de trabajo junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas en una planta baja para vender un producto de lujo, es el adecuado? Pues es razonable pensar que no es el sitio adecuado, ¿no?
Y Gómez Barbero mejoró el trabajo de Claudia.
Gracias, Patricia. Vamos a hacer un resumen de lo principal que hemos escuchado hasta el momento en este juicio. Mira, primero, Jessica Rodríguez, la otra de las exnovias de José Luis Ábalos, reconoce que cobraba sin ir a trabajar.
Yo cobraba y estaba a la espera de que el señor Joseba, o en su caso el señor Koldo, me dijeran qué era lo que tenía que hacer.
Segundo, que Ábalos le pagó estudios, gato, operación del gato, viajes y, por supuesto, la casa.
tenía 30 años y que lo suyo era que tuviera un sitio para mí y que no siguiera compartiendo. Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustaba.
Y tercero, que el hermano de Koldo García, el tal Joseba, reconoció haber sacado sobres con dinero de Ferraz.
Ellos me decían dónde tenía que subir. Subo, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero.
Todo, por supuesto, sin justificante ni control alguno, lo cual impulsa de nuevo la idea de una posible financiación irregular en el Partido Socialista, porque el dinero de esos sobres no estaría contabilizado en ningún lado. Esto, insisto, en apenas 24 horas de juicio, y falta el plato gordo con la declaración de Ábalos, de Koldo y de Aldama. Y con todo esto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el Partido Socialista dan por hecho que este asunto ya se ha, hecho todo el daño electoral que tenía que hacer, aunque a nadie se le escapa, espero, en Ferraz, que van a tener semanas muy duras por delante. ¿Tú cómo lo ves?
Pues al más alto nivel socialista ansiarían pasar página ya de este caso, del caso Mascarillas, un sumatorio de sesiones ante el Supremo que les devuelve al primer pleno su corrupción. Los detalles del escándalo con José Luis Ábalos en el centro tienen mucho morbo, lo admiten en el entorno de Pedro Sánchez y amenazan, desde luego, con convertirse en monotema del debate público. A combatirlo se ha lanzado ya Félix Bolaños, buscando, evidentemente, el empate con la Kitchen.
Todo tipo de corrupción, ya sean comportamientos individuales, ya sea una trama organizada, nos asquea y nos repugna. Incluso nos avergüenza más la de cargos que hayan sido nombrados por el Partido Socialista.
Aferrados al guión victimista, esquivan cualquier responsabilidad cuando además ignoran un agravamiento del escándalo. Esto es la apertura de nuevos frentes, como la financiación irregular del PSOE, que dejó entrever, como lo hemos escuchado, Joseba García, el hermano de Koldo. Hay quienes piensan en el desgaste, en el coste. El temor entre socialistas andaluces es que la vista ahora en el alto tribunal percuta sobre sus espaldas cuando cargan con unas pésimas expectativas, arrastran enormes dificultades para erosionar la figura del popular Juanma Moreno y andan además a empujones por hacerse hueco en las listas para las urnas del 17 de mayo.
Cada vez está más cerca. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Y a todo esto, COPE ha tenido acceso a la transcripción de una serie de llamadas telefónicas que demostrarían lo que era un secreto a voces. Red Eléctrica Española era consciente del riesgo de que el sistema eléctrico español sufriera una gran crisis, como ocurrió el 28 de abril, el día del gran apagón. ¿Desde cuándo eran conscientes? Pues mira, como poco 3 meses antes. Lo que vas a escuchar es la recreación de una conversación el día 31 de enero, llamada telefónica entre un centro de control de Red Eléctrica, que es el operador de mercado, como Adif de los Renfes, y otro de Endesa, en Barcelona.
En Ascó han estado a punto de que le saltara algún grupo y, claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón. Y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa.
Quédate con esa frase. Reconoce el técnico de Red Eléctrica que la oscilación en el sistema energético ha sido muy bestia por culpa de la no generación de la energía solar. ¿Qué estaba pasando aquel 31 de enero? Bueno, el sistema eléctrico español sufrió una alteración tan grave que activó las alertas de las compañías energéticas privadas. Por ello, durante esta comunicación con el centro de mando de Red Eléctrica, una de estas empresas alertaba de que los generadores de la planta nuclear de Ascó, en Tarragona, estuvieron al borde de la desconexión, advirtiendo de que un fallo de este tipo habría supuesto una caída total de la energía. Pero es que hay más, ¿eh? Nos vamos al día 7 de abril, apenas 3 semanas antes del apagón, de nuevo llamada entre un centro de control de Endesa, en este caso el de Sevilla, y el centro de control de Red Eléctrica.
¿Nos cargaremos algo y todo?
Esperemos que no.
Ayer estaba hablando con un compañero que... Nosotros creo que vamos a ver un cero gordo, creo yo.
Hombre, según esto ya te digo.
Esa conversación avanza y el propio técnico de Sevilla, de Red Eléctrica, el funcionario, reconoce al trabajador de la empresa privada, que es Endesa, que el problema no es una cosa puntual.
Bueno, pues nada, yo creo que con esto es con lo que vamos a tener que vivir los próximos años, ¿sabes? Y como desmantele las nucleares, yo creo que ya va a ser el punto de inflexión, ¿sabes?
No puedes soportar esto, porque en algún momento igual nos las damos casi seguro.
Claro, nos la dimos tan seguros que el 28 de febrero estamos a punto de cumplir un año. Por primera vez en la historia, la cuarta economía de la Unión Europea se fue a negro. nos quedamos todos sin luz. En fin, todas estas conversaciones a las que ha tenido acceso COPE se están investigando en la Comisión del Senado sobre el apagón. Pero queda algo claro, ¿eh? Red Eléctrica, la empresa que preside Beatriz Corredor, conocía el 31 de enero, tres meses antes del apagón, que había un altísimo riesgo de sufrir una gran crisis en el sistema. Y hablando de asuntos pendientes de aclarar, muy importante el informe de la Guardia Civil que estamos conociendo hoy sobre el accidente de tren en Adamuz y que nos deja tres titulares. Uno, en este informe queda claro que los investigadores ya descartan un posible sabotaje, un atentado o el exceso de velocidad. Dos, la Guardia Civil constata que la vía se rompió en ese punto el día antes del accidente en el que murieron, te recuerdo, 46 personas. Y tres, lo más importante de todo, ese aviso de rotura en la vía no saltó, atención a esto, por un defecto en los sistemas de señalización. ¿Qué es lo que falló en ese sistema? Estamos en COPE Córdoba. Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues en principio falló la fiabilidad del propio sistema. Los datos de esos cambios de tensión se almacenan en la base que tiene Adif en Hornachuelos, pero no saltan automáticamente. Solo se pueden ver si hay alguna avería o algún trabajo de mantenimiento. Lo peor de esto es que, según apunta este informe al que hemos tenido acceso, la normativa de Adif incluye la obligatoriedad de que salte el fallo automáticamente, pero Adif no lo exigió. Está claro hoy, por tanto, que se produjo una rotura de la soldadura y el asunto es saber por qué. Pues de momento la Guardia Civil tiene serias dudas de que el kit de esa soldadura que se utilizó fuera el adecuado. Recuerda que se utilizaron carriles nuevos y carriles antiguos, así que el material de la soldadura debe ser uno en concreto para que pueda aguantar la fuerza del paso de los trenes sin romperse. El soldador que lo hizo actuó allí en mayo de 2025. En un principio documentó esa soldadura de manera que el material que utilizó era erróneo, según apunta la Guardia Civil. Luego se revisó, dice Adif, por un trabajador de Ayesa contratado para la vigilancia de trabajos, pero que no es técnico inspector de soldaduras. Después de eso, se dijo que el soldador se había equivocado en la documentación, pero que la soldadura estaba bien hecha. Bueno, pues a todo esto, también es importante saber que las vías en las que se hizo esa comprobación de la que te hablo se retiraron del lugar del accidente 6 días antes de hacer la comprobación definitiva. Así que, con todo esto, Pilar, la CIAF ya ha avisado de que ve en esos documentos varias incongruencias y ha puesto en duda la validez de las firmas de Adif.
Gracias, Laura. Todo pasmoso. Sigues el Mediodía COPE. Te quedas con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 22 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora, los sindicatos médicos se van a reunir de nuevo con la ministra de Sanidad, Mónica García, para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto con los facultativos y que se desconvoque la huelga que volverá a paralizar la sanidad madrileña del 27 de abril al 1 de mayo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Las perspectivas no son buenas porque los médicos han rechazado esa mediación de la plataforma de pacientes que había propuesto el Ministerio, ¿no?
Sí, meter a terceros en una disputa laboral, como ha sido introducir a los pacientes, que es una mera maniobra de distracción que no ayuda en absoluto a solucionar las cosas. Por eso no van a acudir a la cita si el Ministerio no retira esta propuesta. Lo ha dicho el sindicato médico AMITS. Además, cualquier agente que vaya a actuar de observador, que no de mediador, matizan en el sindicato, debe ser consensuado por las partes. Ángela Hernández es su secretaria general.
A nosotros no nos han planteado un mediador, eso es lo que han dicho a los medios de comunicación. A nosotros nos han planteado un observador institucional independiente. Ambas figuras necesitan aceptación por ambas partes, no son una imposición ni un cruce de titulares como el que se ha hecho desde el Consejo Interterritorial por parte del Ministerio.
Por eso, desde AMITS consideran que todo eso no es más que una maniobra de distracción del Ministerio que no ayuda en absoluto para llegar a un acuerdo.
Todo ello nos lleva a pensar que sus intenciones no son terminar con todo este conflicto y mejorar las condiciones de médicos y facultativos para atraerlos y fidelizarlos, sino crear cortinas de humo para desviar la atención de que los médicos y facultativos en España tenemos unas condiciones de semiesclavitud.
Desde AMITS han vuelto a recordar que los facultativos tienen una jornada laboral mucho mayor al resto del resto de los profesionales al tener que hacer guardias que son de carácter obligatorio hasta una edad muy avanzada y que se pagan a menos de la hora ordinaria. De eso, dice, es de lo que hay que hablar y no de otras cosas porque está poniendo en juego la sanidad pública y por consiguiente la atención a los pacientes. Si no se llega a un acuerdo y ya llevan con huelgas desde octubre, los próximos paros serán del 27 de abril al 1 de mayo, con los perjuicios que eso ocasiona, no solo a la salud de los pacientes, sino a las arcas de las comunidades autónomas.
Gracias, Belén. Y la lluvia que ha caído esta mañana ha remitido, dejando una tarde en las que se van a alternar las nubes y los claros. Han bajado un poquito las temperaturas, que se van a quedar en torno a los 21 grados de máxima en el centro. Mañana no va a llover, pero tampoco va a hacer más calor. Son las 2 y 23 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas y también en la A2 en el entorno de Coslada debido a un accidente que, eso sí, ya ha sido resuelto en este punto. Comienza a aumentar la circulación en la M40 en Villaverde sentido a la A5, al igual que en el tramo del barrio de La Fortuna.
Y enseguida hablamos del impacto económico que están teniendo los rodajes de películas en la capital.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Soy Mar Reina, farmacéutica titular de Farmacia La Luna, en Rivas. ¿Cuántas veces has repetido un tratamiento porque ya lo conocías? En salud, cada persona es única. Y cada situación también. Antes de decidir, consulta a tu farmacéutico, un profesional cercano, accesible y experto en el medicamento.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los rodajes en la capital tuvieron un impacto económico, escucha esto, de más de 1.500 millones de euros entre los años 2021 y 2024. Y además crearon más de 10.000 empleos. Se realizaron 415 rodajes, esto es un 60% de series y un 40% de pelis, de largometrajes. El cine genera empleo y actividad económica, además de la promoción de la ciudad. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque más allá de los datos, lo que se está viendo es cómo esta industria se ha convertido en un motor real para la ciudad. Cada rodaje mueve a decenas o incluso cientos de personas que viven durante semanas en Madrid, lo que se traduce en más actividad para hoteles, restaurantes o transporte. Además, el crecimiento viene sobre todo por las series impulsadas por las plataformas, que cada vez tienen más peso y requieren rodajes más largos y con mayor inversión. Milagros Dones es la directora del Instituto Klein, que ha participado en la investigación.
No solamente por el efecto que tiene de arrastre de los propios actores, productores, técnicos, sino porque además a través de la gran pantalla descubrimos sitios emblemáticos que añaden atractivo a todos los grandes territorios, paisajes, zonas, edificios, cultura madrileña.
Y otro efecto clave es la de la imagen. Madrid no solo se beneficia económicamente, sino que también gana visibilidad. Muchas personas deciden viajar a un destino después de verlo en una serie o en una película. Así lo explica la concejala de turismo, Almudena Maillo.
Cuando una ciudad sale en un largometraje, tiene un impacto muy importante, ¿no? Siempre damos un dato que es 80 millones de personas eligen su destino turístico por lo que ven. Hay muchas series que realmente muestran donde la ciudad, incluso la ciudad, se vuelve un protagonista más.
Y aunque cada vez se buscan nuevas localizaciones, los rodajes siguen concentrándose en zonas muy reconocibles como el Centro, Chamberí o el Retiro, que se mantienen como los grandes escenarios de la ciudad.
Gracias, Celia.
A ti, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Madrid del futuro será En Plan Madrid. Con más árboles, más parques, más movilidad sostenible, nuevos barrios y mejores conexiones, En Plan Madrid. Y lo construiremos entre todos con el nuevo Plan Estratégico Municipal. Infórmate en sueñamadrid.es, un plan del ayuntamiento que es En Plan Madrid, donde se cruzan los caminos.
Mira, te cuento rápido. Pero rápido no, sí, te loco. En dos palabras. Y se viene media hora.
Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también, una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas. Somos Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos, mejor que uno.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas: Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzot. Son de leyenda.
La Archidiócesis de Madrid ha superado los 5.000 voluntarios inscritos para la visita del Papa León XIV a Madrid. El proceso de inscripción va a permanecer activo hasta el 17 de abril. Toda la información se puede ver en la página web madrid.conelpapa.es. Y más cosas, un árbol del que cuelgan diferentes personajes leyendo en complicadas posturas es la imagen que anuncia este año la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. Se va a celebrar entre el 29 de mayo y el 14 de junio. El cartel es obra del ilustrador Miguel Pan está inspirado en el retiro y marcado por los colores vibrantes y el humor absurdo en relación con la temática de este año, que es el humor en la literatura y el arte. El artista ha regalado a la feria una segunda parte del cartel en la que los personajes se han bajado del árbol y corren inmersos en sus lecturas que se van a exponer durante la feria. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE de este miércoles 8 de abril del año 2026. El día en el que estamos empezando a conocer detalles del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de 15 días. Básicamente van a negociar un plan de 10 puntos presentados por Teherán que incluye el levantamiento de sanciones internacionales y la retirada de tropas estadounidenses de esa zona a cambio del compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso seguro por el estrecho de Hormuz. Enseguida vamos a ampliar todo y miramos de nuevo al mercado y al petróleo que sigue celebrando esta decisión. Pero este miércoles también es el día después de conocer al gato de Jessica. ¿A que no sabes quién es el gato de Jessica?
Pues cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso y además por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal. Entonces él me dijo en todo momento que no me preocupara porque mientras yo estuviese estudiando la carrera me podía seguir quedando en la casa.
Efectivamente, Jessica y el todopoderoso José Luis Ábalos tenían un gato y toda la administración del Estado a su servicio, porque desde ayer sabemos que efectivamente Jessica tenía gato y además tenía tíos, varios, que funcionarios del Estado conocían.
Me dijo que Jessica era sobrina del ministro y a mí en ese momento sí que ahí es cuando yo empiezo por primera vez a preocuparme, porque yo recuerdo perfectamente que a mí me había dicho que una de las dos era sobrina del asesor. Y si un mes después Jessica era sobrina del ministro, o Jessica tenía muchos tíos, o una era sobrina de uno y el otro era sobrina de otro, o yo ya no entendía nada.
Había un lío familiar extraordinario. Es Virginia Barbancho, responsable de la empresa pública Transatec, a la que estaba adscrita Jessica, una empresa pública que se financia con tus impuestos. Sus empleados son empleados públicos cuyos sueldos están pagados también con impuestos. Y solo con estos dos testimonios de ayer ya sabemos que José Luis Ábalos, ex mano derecha de Sánchez, ex secretario de organización del PSOE y ex ministro de Transportes, utilizó su posición con abuso de poder. ¿Para qué? Pues mira, para malversar dinero público en su beneficio personal, con la casa, el trabajo y hasta el gato que pagábamos todos a su compañera sentimental. Esta debía ser una de las fórmulas escogidas por él mismo y la trama de las mascarillas para en lo peor de la pandemia cobrarse parte de la mordida, digamos que en especies, en plural, varias. Y digo varias porque otra derivada son los viajes oficiales en los que Jessica disfrutaba de la compañía de Ábalos, Cold & Company, pagando tú la fiesta.
No, yo he dicho que al principio Joseba me pedía que hiciera algunos de los fichajes y al final era Joseba el que tuvo que hacer muchos de ellos porque yo no los hacía.
Pero usted tenía conocimiento de que tenía que hacerlos para dar apariencia de que usted estaba trabajando.
Sí, lo que pasa es que en muchos de esos momentos estaba viajando con el señor Ábalos.
¿Solicitaba usted permiso para esos viajes?
No.
¿Informaba usted de esos viajes a las empresas?
Informaba a Joseba, al señor Coldo y al señor Ábalos.
Ay, Joseba, y ayer conocimos con mayor intimidad a Joseba. ¿Quién es Joseba? Pues el hermano de Coldo García, hombre. ¿Y qué pinta Joseba en esta trama? Pues mira, era el corre ve y dile. Ante el ritmo de trabajo de Ábalos y Coldo, que acabamos de ver, que era extraordinario, el hermano lo mismo fichaba por Jessica, que trabajaba de recogedor.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero.
Joseba, hermano de Koldo, pasaba por Ferraz como quien pasa por la casa de la abuela a ver si le cae la propina, ¿no? En el caso de Ferraz, llegaba allí, no le preguntaban nada, recogía sobres con dinero, se los daban en el Partido Socialista Español. Él no es del PSOE, no es miembro de la... no curraba allí, no es miembro... O sea, es todo pasmoso. ¿Y sabes lo que pasa? Que mira, de tu cuerpo gastas y con tu dinero haces lo que te da la gana. Pero otra película es cuando se trata de lo público, porque a diferencia de lo que pensaba otra exministra socialista, lo privado es tuyo y lo público... Chico, lo público es que es de todos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Gloria López Navas te cuento otras noticias destacadas a esta hora, comenzando por la negociación que están manteniendo en este momento los equipos negociadores del Partido Popular y Vox en Aragón. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Reunión en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que está pendiente tanto en Aragón como en Castilla y León y Extremadura. Al término de la reunión, a partir de las 3:30 de la tarde, atenderán a los medios.
Reunión para intentar desbloquear la huelga de médicos.
En unos minutos, a las 3 de la tarde, el Ministerio de Sanidad ha convocado al comité de huelga. De momento, las posiciones siguen lejos y además los médicos rechazan que la plataforma de organizaciones de pacientes haga el papel de mediador. Si no hay acuerdo, la huelga volverá a hospitales y centros de salud del 27 al 30 de abril.
Y además, bolsas disparadas y desplome del petróleo.
Que hasta ahora las bolsas siguen celebrando ese acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio, sobre todo en lo que tiene que ver con el precio del petróleo. El crudo sigue bajando hasta ahora por la reapertura del estrecho de Hormuz, donde ya han empezado a pasar barcos.
Gracias, Gloria. Ponemos al día los datos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. El barril de Brent, nuestra referencia en Europa, está en $92 ahora mismo. Ha caído más de un 15%, pero eso no significa que de momento vayamos a llenar el depósito del coche y nos salga más barato, porque las gasolinas suben como un cohete, pero bajan como una pluma. Lo explica el analista de mercados de XTB, Manuel Pinto.
Esa bajada no se traslada igual a la gasolina. Primero, porque alrededor de la mitad del precio que pagamos son impuestos. Segundo, porque el precio del petróleo solo representa una parte del coste total. Hay refino, transporte o márgenes. Además, las gasolineras venden combustible comprado días o semanas antes, en este caso a precios más altos.
Así que tardaremos varias semanas en notarlo en el bolsillo. Lo que sí ha reaccionado enseguida son las bolsas. El IBEX roza ahora mismo los 18.200 puntos, con una subida del 4,3%, sobre todo gracias a los bancos y a las empresas ligadas a materias primas y al turismo. También repunta el oro alrededor de un 2% y el precio del gas natural en nuestro mercado de referencia cae ya más del 18%.
Gracias, Victoria. Y a partir de las 3:05 en la tarde de COPE, todo el deporte con José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Estamos en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Venimos del Real Madrid 1, Bayern Múnich 2. Pudo ser peor para el Real Madrid cuando iban 2-0, pero también pudo ser mejor en el tramo final del partido. El gol de Mbappé da vida al equipo blanco para el partido de vuelta, que será el miércoles en Múnich, sin Tchouaméni, que estará sancionado. A las 9 en el Camp Nou, gran partido Barcelona-Atlético de Madrid, con bajas importantes, sin Rafinha en el Barça y sin Oblak en la portería del Atlético. Ayer en esta competición, Sporting de Portugal 0, Arsenal 1. Hoy se completan los cuartos con el París-Liverpool. Y en la Europa League tenemos el partido hoy del Betis. A las 7 menos cuarto juega en Portugal Sporting Braga-Betis. Mañana el Celta lo hace en Alemania contra el Friburgo, y en la Conference el Rayo va a recibir a la AEK de Atenas. Y en la Euroliga, a falta de 2 jornadas, perdieron ayer el Real Madrid y el Barcelona, ganaron Valencia y Baskonia. Quedan, como digo, 2 jornadas.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pasan 8 minutos de las 2:30 de la tarde. La noticia del día hasta ahora, Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No solo el acuerdo de alto el fuego de 15 días en Irán, sino los términos que ahora mismo se están dando a conocer a través de una rueda de prensa desde el Pentágono y los mensajes de Donald Trump en redes sociales. Lo principal, Irán se compromete a no enriquecer uranio, siempre según la versión de la Casa Blanca.
Eso es lo que asegura Donald Trump, que añade que Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares que se encuentran a gran profundidad. Dice el presidente norteamericano que van a trabajar de forma estrecha y valora además el cambio de régimen iraní como muy productivo. En la misma línea comparece a esta hora en el Pentágono el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que asegura que Irán ha aceptado este alto el fuego bajo una grandísima presión y que por lo tanto han entendido que un acuerdo era mejor que el destino que les esperaba.
This new regime is out of options and out of time.
Dice el secretario de Guerra que este nuevo régimen carece de opciones y tampoco tiene tiempo y que por eso han llegado a este acuerdo, que saben que implica que nunca, nunca van a tener además la bomba nuclear. Pero Pilar, la Guardia Revolucionaria iraní dice que no confía en el alto el fuego y que va a responder a cualquier agresión. Por su parte, Pakistán confirma que Irán va a asistir a las negociaciones de paz previstas para el próximo viernes en Islamabad. La base de la negociación, recordemos, será el plan de 10 puntos presentado por Teherán, que incluye el levantamiento de las sanciones internacionales y la retirada de las tropas estadounidenses de la región a cambio del compromiso de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso seguro por el estrecho de Hormuz.
Gracias, Sandra. Reacciones, Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay comunicado de líderes europeos celebrando el alto el fuego, pero pidiendo también que se incluya al Líbano en el acuerdo porque allí siguen los ataques por parte de Israel y por parte de los terroristas de Hezbollah.
Sí, es un comunicado que firman algunos líderes europeos como Sánchez, Meloni o Merz, pero también otros jefes de gobierno de países del G7 como el de Canadá, Reino Unido, y también están en él los líderes de las instituciones europeas, tanto Antonio Costa como Ursula von der Leyen. En él celebran este alto el fuego y agradecen el trabajo de Pakistán en la mediación para conseguirlo. Sin embargo, quedan asuntos pendientes, según subrayan desde Bruselas. En primer lugar, piden que el Líbano se incluya en este cese temporal y además aseguran que sus gobiernos contribuirán para asegurar la navegación por el estrecho de Hormuz, un punto clave para las exportaciones, en especial las energéticas.
Gracias, Olga. Y también el Papa León XIV ha mostrado su satisfacción y esperanza tras el anuncio de la tregua de 2 semanas. Invita al diálogo para llegar a la paz definitiva.
Acolgo con satisfacción y como señal de viva esperanza.
Acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo a través del retorno a las negociaciones se puede llegar al fin de la guerra. Pido acompañar con la oración este tiempo de delicado trabajo diplomático, esperando que la disponibilidad al diálogo pueda convertirse en instrumento para resolver otras situaciones de conflicto en el mundo.
Bueno, y bienvenido a la campaña de la declaración de la renta de este año, a la que estamos llamados 22 millones de contribuyentes. Comienza hoy. Puedes consultar y aceptar desde ya tu borrador en internet, aunque no me canso de repetirte que repases bien todo el documento para que luego no haya sorpresas. Bien, para no perder dinero porque se te han escapado bonificaciones que quizá te afectan, o bien porque se te ha olvidado declarar algún ingreso y luego vienen las sorpresas en forma de sanción. Así que ojo, porque hasta un tercio de los contribuyentes termina pagando más por no fijarse bien. Pero más allá del trámite, ¿qué lugar ocupa España en nuestro entorno en el pago de impuestos? Pues mira, escucha.
La familia española promedio paga hoy un 31% más en concepto de impuestos directos que al comienzo del gobierno de Pedro Sánchez. Esto ha hecho que seamos ya el quinto país de la Unión Europea con mayor esfuerzo fiscal, es decir, donde mayor peso tienen los impuestos en comparación con nuestra renta.
Diego Sánchez de la Cruz es economista y coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, que hoy publica el Impuestómetro. ¿Esto qué es? Pues el ranking que demuestra que mientras la fiscalidad en España cada vez es más alta, nuestras rentas se alejan de Europa.
Desde el año 2018 hasta hoy, en España se han tomado 141 decisiones orientadas a incrementar el peso de los impuestos y de las cotizaciones sociales. Esto significa que un contribuyente medio paga ya a Hacienda más de 460.000 euros durante toda su vida.
Claro, y es que a esto hay que sumar el llamado impuesto encubierto, la inflación. Porque si los precios suben, como está ocurriendo ahora mismo, ¿quién es la gran beneficiada? La que nunca pierde, Hacienda.
En 2026 en España, un contribuyente que percibe el salario medio paga anualmente 21.144 euros en concepto de los principales impuestos y cotizaciones. Dicho de otra manera, por cada 100 euros que cuesta emplear a ese trabajador, las arcas públicas se quedan con 54 y el contribuyente solo retiene 46.
Y todo esto por no hablar de las diferencias cada vez mayores según tu lugar de residencia. El Consejo General de Economistas ha actualizado cálculos. Pide una reforma urgente ante esta desigualdad que se concreta en un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, una herencia de 800.000 euros. Un contribuyente que vive en Asturias puede llegar a pagar hasta 100.000 euros más que otro que viva en Andalucía, en Cantabria, en Baleares o en Galicia. Y escucha esto porque es importantísimo. La conducta suicida es el principal problema de los menores que se ponen en contacto con la Fundación ANAR. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de casi 20.000 menores que recibieron ayuda en España solo el año pasado.
Pues sí, es un 9% más que hace un año y algo de más de la mitad de la ayuda que prestó la Fundación ANAR a niños y adolescentes está relacionada con la salud mental. El dato más alarmante, el incremento en un 25% de la conducta suicida, con casi 6.500 menores atendidos el año pasado, con una media de 18 peticiones de ayuda al día y de ellas 4 en las que el adolescente ya había tratado de quitarse la vida. Benjamín Ballesteros es director técnico de la Fundación ANAR.
Las problemáticas que hay detrás, que siempre son multicausales, son, por un lado, la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales que han crecido muchísimo y también los casos de violencia de género, acoso escolar. Y en todos ellos la incidencia de la tecnología es enorme.
El uso inadecuado de las nuevas tecnologías está en casi el 63% de las peticiones de ayuda. Es el doble que hace 5 años. 8 de cada 10 casos atendidos son graves y 7 de cada 10 urgentes. Y cada menor ayudado por la Fundación tiene una media de 5 problemas, tanto psicológicos como jurídicos y o sociales.
Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Bueno, y seguimos muy de cerca, ya lo sabes, la misión Artemis II, que está registrando datos clave sobre la superficie de nuestro satélite, como su radiación, la temperatura exacta que tiene, informaciones que son fundamentales para lo que se planea realizar allí en un cortísimo plazo, que es colocar centros de datos en la cara oculta de la Luna. De todo ello van a hablar esta tarde nuestros compañeros de la tarde de COPE, liderados por Pilar García Muñiz. Faltan, nada, 11 minutos para que sean las 3 de la tarde. Te quedas ya con tu COPE más cercana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8%, 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
La compra bien, hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en Carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas enfermedades de los ojos que no dan síntomas, que no dan la cara hasta que es demasiado tarde. Por ello es tan importante la prevención. Para poder revisarte la vista hasta las 6 de la tarde, hay un autobús con una máquina de última generación capaz de detectar en menos de 10 minutos 100 patologías distintas. Es un autobús gratuito y una herramienta eficaz que luego, eso sí, tendrá que valorar un oftalmólogo. Visitando este bus patrocinado por la ONCE ha estado Sofía Carrillo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estamos hablando de una máquina que no es fácil de encontrar en una consulta normal,
bueno,
¿verdad?
Bueno, una máquina y en sí mismo el autobús, que parece literalmente una clínica por dentro. Es alucinante, es enorme. Hay unas 12 personas trabajando, bueno, y máquinas de todo tipo. Son tres estaciones las que tiene. La primera es la de prevención. Tú te acercas, en unos 7 minutillos una máquina te da todo tipo de datos sobre tu ojo, como puede ser, pues yo qué sé, la presión, la agudez visual o la curvatura mismamente, para que luego tú puedas llevar ese informe a un oftalmólogo y que saque conclusiones, aunque de por sí la inteligencia artificial ya estima más o menos si tienes problemas serios o no. Solo hay 8 máquinas de este tipo en toda España. Adonai Vieira es el gerente de la Fundación 11 Baja Visión.
Con una máquina médica pionera a nivel oftalmológico que a través de inteligencia artificial con una evaluación de no más de 10 minutos es capaz de detectar hasta 100 patologías visuales distintas, por supuesto con un acompañamiento oftalmológico adecuado.
Bueno, esa es la primera estación, pero también hay otras dos. Está la de información sobre lo que ofrece la Fundación 11 Baja Visión y la de simulación. Son unas gafas de realidad virtual que simulan lo que sería vivir con pérdidas de visión central y periférica. En España, entre 800.000 y 1.000.000 de personas conviven con baja visión. Por supuesto, el primero en probar las gafas ha sido Borja Caravante, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid.
¿Ahora qué ves?
Una cosa negra.
Vale, esto lo que simula es una persona con una visión que ya tiene...
Pero ya muy mal.
Degeneración macular. Bueno, todavía no está muy mal, ¿eh? Digamos que la enfermedad todavía no está muy avanzada. Donde se enfoca la vista, pues aparece ese borrón negro que nos impide ver lo que tenemos justamente enfrente.
Cada vez es más grande.
Si no le ponemos freno con tratamiento, va más.
Bueno, este autobús ya ha estado en 10 comunidades autónomas, siempre lo han tenido lleno y hoy va a estar en la calle Alcalá 15 hasta las 6 de la tarde.
Qué chulada. ¿Y te han contado, Sofía, por qué es tan importante revisarse la vista, algo que en principio pues no le damos mucha importancia, la verdad?
No, lo olvidamos, ¿no? Damos como más importancia a otras cosas y realmente, bueno, el 80% de la información que procesa nuestro cerebro viene por la vista. Si un oftalmólogo detecta una enfermedad antes de tiempo, pues claro, es mucho más fácil curarla. Hay que mirarse la vista y hay que cambiar algunos hábitos.
Cuestiones tan sencillas como no utilizar el móvil en la cama, con toda la habitación oscura. ¿Verdad que la mayoría lo hacemos? Pues eso no es bueno. Una hidratación ocular adecuada, una higiene ocular adecuada. Ir al oftalmólogo con un protocolo de seguimiento, que no vayamos solo cuando pensemos que tenemos un problema visual grave.
Bueno, y un par de cosillas más. Hay que evitar usar colirios prestados, que no son para todo tipo de ojos, unas gafas de sol buenas, con filtro UV, y seguir la regla 20-20-20. Cuando estés frente a una pantalla, cada 20 minutos tienes que mirar a un objeto que está a unos 6 metros durante al menos 20 segundos.
Mira qué interesante. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Enseguida nos vamos a una de las imprentas más antiguas de Madrid.
Descuento y regalo, descuento y regalo.
¡Escucha esto! Este mes hasta 10.000 euros de descuento y además el combustible del mes gratis.
Descuento y regalo, miles de coches, precios que bajan y oportunidades que vuelan. Ven hoy a Yamóvil y llévate tu coche.
La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga te. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres, sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Comedia romántica? ¿Comedia política? ¿Comedia familiar?
Sea cual sea tu género, no tendrás género de dudas.
Vuelve a Madrid el gran éxito teatral. Género de dudas, con Pastora Vega y Pablo Carbonell, en el Teatro Infanta Isabel.
Género de dudas, la única comedia de la que no tendrás ninguna duda de que te vas a reír.
Entradas a la venta en la web del teatro.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas conocer la imprenta donde se imprimieron los primeros 1.800 ejemplares del Quijote en el año 1605? Bueno, pues ya se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer gracias a las visitas guiadas a ese taller cervantino de la calle Atocha 87. Ramón García Pellegrín nos explica cómo es ese proyecto de la Sociedad Cervantina y la Comunidad de Madrid. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en ese taller del impresor Juan de la Cuesta vieron la luz los primeros ejemplares de la primera edición del Quijote en enero de 1605. La imprenta de Atocha 87 es uno de los pocos edificios del siglo XVI que todavía quedan en pie en Madrid. A poco que te descuides, Pilar, aparece por ahí el fantasma del Caballero de la Triste Figura o de su hacedor, el sin par Miguel de Cervantes. Cristina Esteban, guía coordinadora de estas visitas.
Sabemos que es exactamente la sala donde se imprimió, porque el propio Cervantes nos la deja muy bien descrita en unas cartas al Conde de Lemos que están en la Biblioteca Nacional. Este edificio es el único vestigio real de la vida de Cervantes en Madrid. Es el único edificio en el que realmente se puede decir que debajo de este techo estuvo Miguel de Cervantes.
Y además, la imprenta que se puede visitar ahora en Atocha 87 es una réplica exacta de la linotipia que alumbró esos primeros ejemplares del Quijote.
Ponemos en funcionamiento la prensa, la imprenta, y les explicamos cómo se imprimió el Quijote y cómo se imprimían aquí los libros en el Siglo de Oro. Ese proceso editorial, desde que el librero le compraba el manuscrito al autor hasta que los lectores tenían el libro entre sus manos, no quiero hacer mucho spoiler porque mejor que vengan a verlo, pero pues es para mí la parte más interesante, porque es ver cómo se imprimía, claro, ya que estamos en una imprenta.
El papel del Quijote se fabricaba en el monasterio del Paular y la tinta en este mismo taller del impresor Juan de la Cuesta. El Quijote fue un bestseller desde el principio.
Francisco de Robles era el librero costeador que le compró los derechos del manuscrito a Cervantes, y él nos encargó 1.800 copias. El encargo llegó en noviembre de 1604 y el 16 de enero de 1605 salieron de aquí esas 1.800 copias, y desde el principio fue un éxito, un fenómeno de ventas. Cervantes se hizo famoso, el Quijote también y nuestra imprenta también.
Pues en esa imprenta famosa, que se puede visitar por 5 euros los martes a las 6:30 de la tarde y domingos a las 12, también vieron la luz las obras de los grandes cracks del Siglo de Oro como Lope, Calderón, Tirso o Quevedo.
Fíjate qué bien. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vive la experiencia de estudiar diseño en un campus urbano con más de 20 años de experiencia. Únete a la universidad líder en formación especializada en diseño y tecnología en Madrid. Más de 400 premios nos avalan. UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. UDIT.es.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Busca en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Recuerda que todo lo que pasa aquí lo tienes también en cope.es/Madrid y en la nueva app de COPE, seleccionando COPE Madrid.
COPE.
Cuando faltaban 90 minutos para que el presidente de los Estados Unidos hiciera efectiva su amenaza de arrasar Irán, se materializó una tregua. El gobierno de Pakistán ha actuado como mediador y, según información de la Casa Blanca, Irán ha presentado un documento de 10 puntos que permite deponer las armas durante 15 días e iniciar el camino de una negociación. También el gobierno chino ha contribuido a rebajar las tensiones y, en otro orden muy distinto, lo ha seguido haciendo la Santa Sede.